días, 12 y 31 minutos. Bienvenidos a la mañana en COPE Cáceres. Bienvenidos a los nuevos oyentes y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres o a través de internet en www.cope.es. Allí encuentras la última hora. Ya sabes que hoy es jueves 16 de abril. Soy Lorena Jorna y prometo hacerte feliz con información, formación y entretenimiento. A mi lado está Miriam Rodríguez. Con ella vamos a hablar sobre la última hora en un instante. Saludos también de David Hueso y José desde el control técnico. Y hechas las presentaciones, muy buenos días. Son las 12 y 31 minutos. Pasan 40 segundos de esa hora y vamos a actualizar, como siempre, la información más cercana. La exalcaldesa socialista de Plasencia tiene 5 días para entrar en la cárcel de Cáceres.
Es la noticia del día. La titular del juzgado de lo penal de Plasencia ha dictado ya un auto de ingreso en prisión para los 3 condenados por el conocido caso Plasencia, por lo que tanto la exalcaldesa como el concejal Enrique Tornero y el constructor José Antonio Romero Vega tienen que entrar en prisión en 5 días naturales para cumplir los 2 años y 1 día de cárcel por fraude continuado. Las reacciones no se han hecho esperar. El secretario regional de los socialistas, Guillermo Fernández Vara, ha destacado que vive con muchísimo dolor el decreto de ingreso en prisión de la exalcaldesa de Plasencia porque es una persona a la que quiere.
49 médicos fueron atendidos en Extremadura en 2014 por el programa PAIME, que pretende ayudar a aquellos médicos que no se encuentran en perfectas condiciones.
Los trastornos mentales, el alcoholismo y las drogas son por este orden los principales o las principales causas de baja de estos profesionales. Estos datos y las situaciones a las que deben enfrentarse los médicos se van a analizar en el 4º Congreso del PAIME que se celebra en Cáceres hoy y mañana bajo el lema Cuidando de ti, cuidando de todos.
Gracias a Miriam Rodríguez. Actualizamos la información en menos de 25 minutos. Por supuesto, cualquier última hora que suceda te la contamos en COPE. Continuamos con la situación de las carreteras. Normalidad a estas horas en las vías principales y secundarias de la provincia. Y vamos a conocer el estado meteorológico para el día de hoy. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología, Carol Curado. Buenas tardes.
Buenas tardes. Continúan las nubes en la provincia de Cáceres y aún es probable que tengamos algún chubasco débil en general, aunque podría venir acompañado de tormenta. La tendencia, no obstante, es que ya durante esta tarde vayan disminuyendo las nubes y desapareciendo las lluvias. Las temperaturas hoy se mantienen sin cambios o suben ligeramente. Máximas que rondan los 18 grados en Cáceres y en Moraleja, 19 en Navalmoral de la Mata, 17 en Plaza y 16 en Valencia de Alcántara. El viento sopla flojo del sur, pero tendiendo a girar al oeste. Mañana viernes se mantendrán intervalos de nubes o incluso cielo nuboso. Aún no se descartaría algún chubasco débil en los alrededores del sistema central. Las temperaturas esta noche apenas cambiarán, mínimas que estarían sobre los 9 grados, y mañana las máximas podrían subir ligeramente en algún punto. Esperamos mañana 19 grados en Cáceres y Plasencia, 21 en Navalmoral de la Mata, 18 en Moraleja y 17 en Valencia de Alcántara. Soplará viento flojo del oeste.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Este sábado 18 de abril se va a realizar en la Plaza Mayor de Cáceres el Día del Menor, una jornada infantil y familiar para conmemorar los 25 años de los derechos de la infancia. Será uno de los temas de nuestra mañana de jueves 16 de abril. También aprenderemos inglés con Johari Murray, pero antes de todo eso vamos a sumergernos en el mundo del Gran Capital, una obra del escritor José Calvo Poyato que vas a poder conocer esta mañana con nosotros. Pero también te invitamos a la presentación que tendrá lugar en Plasencia mañana viernes a las 8:30 en la sala capitular del Parador de Turismo. Si quieres saber más sobre esta obra que conmemora en el 500º centenario de la muerte del gran capitán José Calvo Poyato, te invito a quedarte con nosotros unos minutos.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Sabes que tienes que hacer deporte. ¿Y qué te lo impide? ¿El frío, la lluvia, el calor o disponer de tiempo? El Perú Cáceres Wellness. Abierto de lunes a domingo 350 días al año. Todo en un único lugar y en el centro de Cáceres. Piscinas climatizadas, 2.000 metros de fitness, más de 150 clases dirigidas y pádel cubierto. Y para la familia, el mejor precio. Niños gratis hasta los 12 años, actividades infantiles y ludoteca incluidas. Suma todo y verás lo que te ahorras. El Perú Cáceres Wellness. Aún más cerca, aún más nuevo.
Segundo Congreso Ibérico de la Dehesa, en Badajoz, los días 23 y 24 de abril. Innovación ganadera, conservación del encinar, política agraria comunitaria. Ponte al día e inscríbete en observatoriodehesamontado.govex.es. Segundo Congreso Ibérico de la Dehesa, Gobierno de Extremadura.
Plaza de Toros de Cáceres, 19 de abril. Gran novillada con picadores, con posada de maravilla. Alejandro Fermín y el triunfador del certamen de Canal Extremadura, Juan Carlos Carballo. Precio sombra 15 euros, sol 12 euros y niños gratis hasta los 10 años. Información y venta de entradas en el teléfono 685 11 92 53 y en el Hotel Extremadura hasta el día 18 de abril. Si vienes, volverás. Organiza Lances de Futuro.
Un as, una carta. La misiva, una carta. Un riquísimo menú, la carta de Javier Martín. Todos los ases sobre la mesa, para quedar como un rey ante quien o quienes te acompañen. Chin, chin. Javier Martín Restaurante, apuesta segura. Excelente referencia en la capital española de la gastronomía 2015.
Si te hiciste un tatuaje y ahora te gustaría no tenerlo, tenemos la solución para ti.
En Estética Médica hemos incorporado un láser específico para eliminar los tatuajes.
El tratamiento es indoloro y los resultados son estupendos. Pide una cita llamando al 927-234-321 para valorar tu caso. Y despídete para siempre de ese tatuaje que ya no quieres tener.
Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
Segundo Congreso Ibérico de la Dehesa, en Badajoz, los días 23 y 24 de abril. Innovación ganadera, conservación del encinar, política agraria comunitaria. Ponte al día e inscríbete en observatoriodehesamontado.govex.es. Segundo Congreso Ibérico de la Dehesa, Gobierno de Extremadura.
Este 20 de abril, en el Gran Teatro de Cáceres y a partir de las 19 horas, el Colegio Santa Cecilia Hermanas Carmelitas celebrará un acto institucional y de carácter académico con motivo del 125 aniversario de la fundación del colegio en Cáceres. ¡Acompáñanos! Ah, y os recordamos que el plazo de presentación de solicitudes de admisión para el curso 2015-2016 es del 20 al 30 de abril. Colegio Carmelitas de Cáceres, 125 aniversario, raíces y alas.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Tras su paso por la Guerra de Granada y las famosas campañas de Italia que le valen el sobrenombre del Gran Capital, Gonzalo de Córdoba se ve postergado por Fernando el Católico y su popularidad, que el monarca percibe como una amenaza, lo lleva a alejarlo de la corte y enviarlo como alcaide a Loja en un destierro encubierto. Gonzalo vive este destierro que tiene lugar después de esa batalla de Rávena entre los ejércitos de Francia y de la Liga Santa formada por España, el Papado y Venecia. La victoria francesa causa gran estupor en la corte y los aliados de don Fernando reclaman la presencia del gran capitán en Italia. El rey se ve obligado a ordenar a Gonzalo que ponga en pie un ejército. Este es el argumento del libro El Gran Capitán, de José Calvo Poyato, que nos acompaña en esta mañana. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana. Vais a estar mañana en Cáceres y en Plasencia, en concreto a las 8:30, en la sala capitular del Parador de Turismo, para presentar este libro que yo ya he comenzado a leer y que me gustaría destacar, José, que va a ser un éxito, porque me gusta mucho cómo has adaptado el vocabulario de los personajes a la época. Nos imbuimos perfectamente en el siglo de los Reyes Católicos gracias a ese lenguaje que utilizan los personajes y que está patente desde la página número uno.
Bueno, yo creo que una novela histórica, y El Gran Capitán es una novela histórica, debe reflejar lo más fielmente posible la vida de la gente de un tiempo, y la manera de hablar expresa el pensamiento de la gente de ese tiempo, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, sin llegar a convertir el lenguaje en algo que resulte difícil de comprender para un lector del siglo XXI, por lo menos acercarnos a cómo hablaba aquella gente, que era una forma de acercarnos a cómo era su pensamiento, yo he tratado de recogerlo en la novela, efectivamente.
José, yo estoy siguiendo la novela, por supuesto no he tenido tiempo de terminarla, pero ya te digo que me ha enganchado por el lenguaje que utilizan los personajes, pero esto, digo que tiene mucho más mérito todavía ser una novela histórica, no solo por el proceso de documentación histórico, tú como catedrático de historia lo sabes, que lleva a conocer en profundidad estos siglos, sino también pues ese lenguaje, ¿no? No hablamos solo de Vuesa Merced, que se utiliza, por ejemplo, en la página 62, sino también de palabras técnicas, podríamos decir, ¿no? Cómo se llamaban los anteojos en aquella época, o las espadas, ¿no? Esto requiere un trabajo de documentación intenso.
Bueno, yo sostengo que para escribir sobre cualquier cosa hay que estar documentado. Difícilmente se puede escribir sobre lo que no se sabe. Y yo creo que una novela histórica, a diferencia de lo que piensa alguna gente, es un trabajo que requiere una documentación muy importante. Nosotros tenemos que saber cómo viste la gente, cómo habla, cuánto vale el dinero que utilizan, qué come. Sería absurdo, por ejemplo, poner a hombres de principios del siglo XVI o finales del XV, ponerlos a comer patatas o tomates. Los españoles de la época ni conocen las patatas ni conocen el tomate, que forman parte de una dieta muy importante. Lo mismo, por ejemplo, que saber que la escala de valores que tenían aquellos hombres difiere mucho de la nuestra. Hoy vivimos en una sociedad demasiado materializada y la escala de valores de hombres de principios del siglo XVI tienen el honor o la honra por encima de otros valores. Yo recuerdo siempre las palabras de Calderón de la Barca: al rey la hacienda y la vida se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios, ¿no? Es decir, ellos son capaces de apostar fuerte y de defender algo, jugarse incluso la vida por defender su honor, por defender su honra. No por un puñado de dinero, no quiero decir que no le diesen importancia al dinero, que se la daban, pero su escala de valores era diferente. Bueno, eso hay que reflejarlo en una novela, hay que meter al lector en el ambiente, que conforme vaya avanzando las páginas se encuentre sumergido en cómo era aquella gente, que de pronto se convierten en los protagonistas de la novela, ¿no?
Hablaba, por ejemplo, del tema de las espadas, por ejemplo, esa cinquedea que lleva uno de los personajes en los primeros capítulos.
Sí, sí, se hacen por el ancho que medía la hoja, ¿no? Uh-huh. Las cinquedeas tenían 5 dedos de anchura, uh-huh. O sea, era una hoja muy ancha con que armaba, o bueno, no se utilizaba la expresión las gafas o una cosa así, eran las antiparras, lentes para poder ver, tenían otra denominación. Creo que así se crea también el ambiente.
Un ambiente que, como decimos, queda muy bien reflejado en esos primeros capítulos, e imagino que es el sello que José Calvo Poyato pone, porque, como decimos, como catedrático de historia y especialista entre los siglos XVII y XVIII, bueno, el último reinado de los Austria, Carlos II, te aventuras en esta novela, José, con un periodo histórico que quizá no dominas tanto, la época de los Reyes Católicos, como decimos, donde vemos a un Fernando un poco más distinto, podríamos decir, de como le hemos visto en una serie de televisión española recientemente. Tenía sus intrigas aquí el rey Fernando el Católico. Me gustaría también destacar, bueno, pues que va soterrando dentro de la novela también, bueno, pues anécdotas. Al ser una novela, como tenemos, es lícito, como decía, poner parte de imaginación, por supuesto, guiados por la historia. Y me gustaría, entre algunas anécdotas que me han llamado la atención en los primeros capítulos, cómo hablas, por ejemplo, de los mangas verdes. Esto que decimos mucho, ¿no? A buenas horas, mangas verdes, y que hablas de la Santa Hermandad, que tiene su historia. Habrá gente que no conozca el origen de esas mangas verdes.
Claro, era el uniforme que tenían los cuadrilleros de la Santa Hermandad. Es muy español el decir que siempre se llega tarde. Ahora se dice, ¿cuándo llega la policía a un sitio donde ha habido un accidente, donde ha habido un problema, donde se está cometiendo un delito, una falta? Siempre llegan tarde. Bueno, pues también esa percepción la tenían los españoles de finales del siglo XV, ¿no? Y decían, a buenas horas, mangas verdes, a buenas horas han llegado los cuadrilleros de la Santa Hermandad, ¿no? Yo creo que en una novela hay que ir recogiendo determinadas anécdotas de ese tipo, que en buena medida, como decía antes, crean el ambiente, ¿no? Por ejemplo, yo he querido, como un recurso literario, ¿no?, que sea un capitán extremeño, uno de los capitanes, el gran capitán, ¿no?, quien cuente una historia, porque empiezan a decirse cosas que no responden a la verdadera realidad de lo que había sido la vida del gran capitán. Y ese capitán tomará la pluma para decir, yo voy a contar lo que verdaderamente ocurrió y quién era realmente Gonzalo Fernández de Córdoba.
Y ese capitán, bueno, pues, es un trujillano, en este caso Diego García de Paredes.
Es es un trujillano que tiene sus raíces en Plasencia, su familia es placentina. Uh-huh. Era un hombre de una lealtad a Gonzalo inquebrantable y un hombre de una fortaleza física, según nos cuentan todos los, en fin, de todos los datos que poseemos sobre él, verdaderamente extraordinaria. Hay una anécdota, yo recojo, en fin, así muy de pasada, al final de la novela, en la que le ocurre algo verdaderamente llamativo, ¿no? García de Paredes está enamorando. Se enamora a la forma de aquella época, a través de una reja. Él está en la calle y su dama se encuentra en el interior de su casa, ellos separados por una reja. García de Paredes, en fin, se siente un tanto ardoroso y decide arrancar la reja. Ya podemos imaginarnos lo que ocurre. Bueno, antes hablaba de la escala de valores, de la honra, del honor.
Claro.
Se cuenta que García de Paredes se arranca media docena de rejas en la calle para salvar el honor de la dama. Bueno, todo un detalle que no pasa de ser una anécdota, pero que de alguna manera vuelve a situarnos en ese mundo del honor muy importante para aquellos hombres, ¿no?
José, una novela que, como decimos, tiene mucha vinculación con Trujillo y con Plasencia. Así se inicia y has querido mañana tener la deferencia de presentarla en Plasencia a partir de las 8:30 en la sala capitular del Parador de Turismo. La novela histórica está de actualidad, está de moda, pero no cualquier novela histórica, sino una con la factura que tiene esta, y te damos la enhorabuena. Yo, como digo, no he tenido la oportunidad de terminarla, pero ya llevo mis buenas páginas, 100 y pico, y yo creo que, como decimos, va a ser un gran éxito editorial. Muchísimas gracias a José Calvo Boyato por acompañarnos esta mañana. Seguiremos la historia del gran capitán, y es que la novela histórica tiene un hándicap: conocemos el final de la historia, por lo tanto los autores tenéis la obligación de conquistarnos a través de los personajes, como muy bien estás haciendo en esta novela. Gracias y enhorabuena.
Nada, muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Otra vez sobrevuela, no sé si será ave fénix o buitre. Rondaré otra vez por el putrido pasillo.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Seguimos en este jueves en la mañana en el 91.6 de la FM en COPE Cáceres a través de internet, y recuerda que también puedes seguirnos en tu tableta o también en tu móvil si descargas la aplicación de COPE. Hoy vamos a hablar sobre Cáceres, y ya sabes que es una ciudad amiga de la infancia, así lo dice UNICEF. Hoy vamos a hablar sobre la infancia, los niños y las familias, ya que este sábado en la Plaza Mayor se celebra el Día del Menor, una jornada infantil y familiar para conmemorar los 25 años de los derechos de la infancia. Vamos a conocer más con Florentino Escribano. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas, Lorena, y a toda la gente que te escucha.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Un evento en el que están implicados la Asociación Juvenil Nutria, los Niños de los Ojos Rojos poniendo la música, también el Ayuntamiento de Cáceres a través de las Ciudades Patrimonio y, por supuesto, la Parroquia de Guadalupe, Tino, de la que eres párroco.
Pues bueno, todo empezó allí, con los niños de la Parroquia de Guadalupe, tratando de asociar a la catequesis un proyecto nuevo que les integrara en saber qué significa hoy ser cristiano en el mundo, descubrir que hay otros niños que no tienen sus garantías ni sus cosas al alcance, uh-huh, y decir qué podemos hacer por ellos. Entonces se nos ocurrió montar un disco y las actividades alrededor de ella.
Bueno, un disco que se llama De Niños para Niños, con 10 canciones. Cada una de ellas representa uno de los derechos de la infancia. Tenemos, por ejemplo, Alas de Libertad o Mi Identidad. Y es que ya sabemos que los niños tienen derecho también a esa propia identidad. Unos derechos que se reflexionan a través de la música, gracias a la colaboración con los Niños de los Ojos Rojos. Este sábado, después de una serie de talleres para niños, que comenzarán a las 5, a las 7 tendréis un concierto musical abierto a todo el público.
Perfecto, y lo de abierto a todo el público es importante que se subraye, porque de verdad es gratuito y queremos que sea una fiesta familiar de niños, de abuelos, de padres, de entidades escolares, deportivas, en fin, todo lo que sea para defender la igualdad de trato, la protección legal, la salud, la integración, el derecho a recibir amor, educación, ser auxiliado, protegido. Bueno, que hay mucho que hacer, Lorena, de verdad, y los niños son la gente del futuro que puede tener conciencia para que todo esto sea un poquito más real.
Bueno, 25 años de los derechos de la infancia que se aprobaron en 1989, Tino. Desde entonces han cambiado mucho las cosas, pero como decimos, en los países del mundo, no en todos los sitios los niños están igual.
Pues sí, además que esta convención fue muy importante, tan importante que casi la han firmado todas las naciones del mundo, ¿eh? Quedan dos que todavía están ahí queriendo adherirse a ella. Y es la más firmada de todas las leyes que jamás se han hecho sobre la Tierra y sobre el universo. Fíjate si es importante, ¿eh? Bueno, el 25 aniversario fue en noviembre, pero como España lo firmó en enero, pues por eso hemos cogido el curso 2014-2015 para desarrollar toda esta serie de actividades y concienciar.
Bueno, como decíamos, una fiesta con talleres para niños a las 5 de la tarde en la Plaza Mayor de Cáceres, después a las 7 ese concierto musical, 10 canciones educativas, una entrada libre, como decimos, una fiesta para toda la familia, donde queréis recordar esos derechos de la infancia e intentar que los niños lo aprendan de una manera lúdica y divertida.
Sí, precisamente hemos hecho que las canciones tengan un texto, digamos, asequible a los niños, son todas aventuras, son duendes, son hadas, son ogros, son caballeros, son castillos, son ordenadores y princesas, ¿no? Pero todo muy actual y todo muy reivindicativo. Y luego las músicas son para padres rockeros, para padres rumberos, para padres, porque cada canción tiene un ritmo diferente a los demás, ¿eh?
Tino, este disco de Niños para Niños se va a poner a la venta, ¿y cuál es el objetivo una vez que se venda?
El objetivo es como ser una alarma, como una sirena, como que cada vez que oigas tú este disco en el coche, en casa, donde sea, sea como una alarma que te dice, oye, ¿qué está pasando? Ah, porque hay niños por ahí que necesitan mucha atención, mucha dignidad y mucha jurisdicción para defender su ser, ¿no? Y entonces, pues, eso es lo que tratamos, conciencia, reivindicar, denunciar y divertirse también, porque lo uno no está reñido con lo otro.
Un proyecto que tiene mucha trayectoria, que no es algo que habéis preparado de un día para otro, Tino.
Sí, yo empecé ya a componer estas canciones con tiempo, sabiendo que estaba ahí la fecha. Luego se han ido puliendo, mejorando, y ya cuando hice la letra y la música y se la di a mi amigo Héctor de Los Niños de los Ojos Rojos, que se implicó totalmente en este proyecto, pues ya han ido creciendo hasta el extremo de que ya tienes ahí tu último disco y definitivo, que tendrá una tirada especial divulgativa para el concierto, que se podrá adquirir a 5 euros solamente para cubrir gastos, y luego ya estamos haciendo una un poco más así de lujo, como para regalo de cumpleaños, de primera comunión, de eventos que a los niños les puedes dar algo educativo que les haga pensar y divertirse un poquito, ¿no?
Bueno, pues un último mensaje para todos los oyentes de COPE que nos escuchan en esta mañana sobre esta jornada del Día del Menor que se celebra este sábado 18 de abril en la Plaza Mayor de Cáceres.
Pues mira, aquí han participado en este proyecto entidades civiles, entidades religiosas, la diócesis, ya que estamos en la COPE, se ha volcado también, el obispo escribió una carta especial en la hoja diocesana, han aparecido los 10 derechos cada semana con una puerta que abría los derechos a los niños, el Colegio de las Josefinas está totalmente implicado haciendo un musical con los niños, la parroquia de Guadalupe, por supuesto, las parroquias Trébol, Espíritu Santo, la Sagrada Familia, los niños, más de 500 niños están ahí implicados en este proyecto, ¿eh? Así que animamos a más personas que se unan a esta iniciativa de Amigos de la Infancia y adelante, porque los 25 años sigue el 26 y adelante.
Gracias a Tino Escribano por acompañarnos esta mañana y recuerda que este sábado tienes una cita con las canciones educativas de este disco de Niños para Niños y con esos talleres infantiles, una fiesta familiar y por supuesto de forma gratuita para educar a los más pequeños de la casa en los derechos de la infancia.
Gracias, Lorena.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Seguimos en la mañana a 12:55. Bienvenidos si te acabas de incorporar al 91.6 de la FM en COPE Cáceres. Soy Lorena Jorna y voy a acompañarte hasta la 1:30. Esta tarde la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, va a asistir a la lectura del pregón de la Virgen de la Montaña, que va a correr a cargo de la periodista Sonia Cobo. En el acto también va a participar el obispo de Coria Cáceres, don Francisco Cerro Chávez, el mayordomo de la cofradía de la Virgen de la Montaña, Joaquín Floriano, y Laura Zainos, que va a presentar a la pregonera. Será a partir de las 8:30 en el Gran Teatro de Cáceres. El presentador del acto va a ser Santos Benítez. Y destacamos además una visita que realizaron ayer los jugadores del cacereño, Toni Sánchez, Elías Pérez Carreño y Toto, al Colegio Público de Educación Especial Proa, dentro de la campaña hashtag Siente el Verde, donde han charlado y jugado además un partidito con los niños. Visitaron las instalaciones y le regalaron dos balones firmados e invitaciones para el partido ante el UCAM Murcia. Bueno, pues una iniciativa muy bonita de este equipo del cacereño que visitó a los más pequeños de Proa. Nos vamos a ir hasta el Valle del Jerte para hablar del cerezo en flor, y es que llega una lluvia de pétalos para este fin de semana. Nos lo cuenta Esperanza Izquierdo, técnico de la Mancomunidad del Valle del Jerte. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana. Y es que, como decíamos, este es el último fin de semana, podríamos decir, que podemos ver algún cerezo, y eso que el tiempo se está revolviendo un poquito, Esperanza.
Pues sí, ya estamos en los últimos coletazos, ya estamos en la parte que es la lluvia de pétalos, en la que los cerezos están perdiendo sus pétalos, están perdiendo su flor, porque está la cereza ya empujando y queriendo salir para que los agricultores puedan recolectarla y nosotros comerla.
Bueno, pues como decíamos, unas cerezas que seguramente se probarán la próxima semana, del 23 al 26 de abril, en esa semana temática de la gastronomía tradicional jerteña.
Pues sí, del 23 al 26 de abril aquí unos cuantos de restaurantes del Valle del Jerte han preparado unos menús especiales con platos típicos de la zona. Uh-huh. Son cada día es en un restaurante que presenta, bueno, pues sus mejores platos, sus mejores recetas. Y bueno, a todo aquel que quiera participar o quiera degustar, en el blog de Primavera y Cerezo en Flor vienen los restaurantes y las horas en las que ofrecen sus menús.
Bueno, pero para este fin de semana todavía quedan algunas actividades, como el día 18 de abril, donde habrá una ruta guiada por la Reserva Natural Garganta de los Infiernos, Pilones Puente Nuevo, y también un taller de anillamiento científico o la carrera por montaña de los infiernos. También un rally.
Sí, el Rally Norte de Extremadura que pasará por aquí, por el Valle del Jerte, este será el sábado, y bueno, van a hacer dos pasadas, dos pruebas, para aquellos amantes del coche y de la velocidad, pues bueno, tienen su cita este sábado aquí en el Valle del Jerte.
Me gustaría, aunque la próxima semana tendremos tiempo de hablar, también se celebra San Jorge, ya sabes que Cáceres es un día festivo para la ciudad, y tenéis una fiesta popular en Navaconcejo ese día, ese jueves 23.
Sí, es que San Jorge es el patrón del pueblo de Navaconcejo, entonces bueno, pues también celebra San Jorge, hacen su misa y bueno, y le sacan en procesión, pues bueno, un poquito está ahí metido, porque también queremos no solamente naturaleza en las actividades que tenemos de la Primavera de Cerezo en Flor, sino también dar a conocer nuestras tradiciones y nuestra cultura.
¿Cómo ha sido esta temporada del Cerezo en Flor para el Valle? ¿Ha habido más visitantes que en otras ocasiones?
Pues realmente ha habido más visitantes que en otras ocasiones y más concentrado este año, debido a las altas temperaturas que hemos tenido durante la Semana Santa, ha hecho que la floración se haya acelerado, que haya sido muy rápida. Y como en Semana Santa hay muchísima gente que, bueno, que tiene vacaciones y que puede viajar, pues esto ha hecho de que en la semana de Semana Santa el Valle del Jerte había estado pues prácticamente hasta la bandera, ¿no? Ha sido muchísima gente la que se ha acercado aquí, aprovechando también en las buenas temperaturas, que ha sido un tiempo veraniego. Uh-huh. Y bueno,
pues Esperanza, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana. Recordamos que toda la información la encuentran en mancomunidadvalledeljerte.com, y a disfrutar de los cerezos este último fin de semana, esa lluvia de pétalos. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros.
Estás escuchando también de fondo a Funambulista, y es que recuerda que esta noche tienes una cita en la Sala Ático Club en Cáceres a las 10 de la noche, y que todavía, si no tienes tus entradas, puedes venir a la emisora, ya sabes, a Cadena 100 y a COPE, a recoger tus invitaciones en la calle Sánchez Herrero, y al ladito de Hacienda puedes conseguir tus invitaciones para disfrutar esta noche en directo y de forma totalmente gratuita. Apúntatelo bien, gratis. Solamente tienes que venir a por tus invitaciones para disfrutar de Funambulista en concierto.